Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre la guerra de Ucrania, que continúa sin ningún avance diplomático. Pero antes te recuerdo la noticia que hemos adelantado hace un par de horas en la linterna, la carta que el rey don Juan Carlos ha remitido a su hijo, el rey Felipe. El emérito asegura que tras el archivo de las investigaciones por parte de la Fiscalía, le parece oportuno considerar su regreso a España. Eso sí, asegura que no va a ser inmediato. De hecho, don Juan Carlos dice textualmente que prefiere, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo me afectan a mí, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a familia y amigos. En este sentido, el rey añade un matiz importante. Dice, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible. Antes de despedirse, dice don Juan Carlos que es consciente de la trascendencia para la opinión pública que los acontecimientos pasados en mi vida privada, dice, y que lamenta sinceramente. También reivindica el legítimo orgullo para mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles. El comunicado de la Casa del Rey de Zarzuela termina con un segundo punto en el que dice que el rey Felipe respeta la decisión de su padre. Resumen, tres ideas. Uno, don Juan Carlos no volverá de manera inmediata a España, sino que continuará viviendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi. Dos, don Juan Carlos volverá con frecuencia, dice, a España, pero con agenda y alojamiento de carácter privado. Y tres, el rey emérito dice que lamenta sinceramente los acontecimientos pasados de su vida privada, pero también reivindica su contribución a la historia de España. La carta, aunque la hemos conocido hoy, está fechada el sábado, apenas tres días después de que la Fiscalía confirmara el archivo de las investigaciones sobre aquellas supuestas comisiones por el AVE a la Meca, el uso de tarjetas y un fondo multimillonario en la isla de Jersey. El Ministerio Público no encontró indicios suficientes para incriminar a don Juan Carlos por prescripción de posibles delitos, su inviolabilidad como jefe del Estado o por aquella regularización fiscal que ya conocimos. Como le dijo el propio rey emérito a Carlos Herrera, aquí en COPE, su intención era volver a España cuando concurran las circunstancias que no creen ninguna inestabilidad a la institución. Pues bien, te recuerdo la noticia. Hoy, la Casa Real informa de que don Juan Carlos vendrá de forma esporádica, pero por el momento seguirá residiendo en Abu Dhabi.
Expósito.
La linterna.
En Ucrania siguen cayendo las bombas rusas. El ejército de Putin trata de avanzar en el sur hacia Odessa para controlar por completo la salida al Mar Negro. Mientras tanto, mantiene su cerco en torno a Kiev. De hecho, durante el fin de semana apenas parece que hayan avanzado las líneas. Estaría agrupando las tropas para lanzar una gran ofensiva sobre la capital ucraniana en los próximos días. Eso parece. Allí se encuentra Mikel Ayestarán. Compañero Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cómo definirías la situación ahora mismo en Kiev, Mikel?
Kiev vive una de las noches más tensas de los últimos días. Las tropas rusas están ya en los barrios de la periferia, llamando a la puerta de esos barrios de la periferia por la zona norte. Avanzan también por el este y el oeste. Y estamos asistiendo a un bombardeo intenso, ¿no? En esas partes de la ciudad están intentando abrirse paso, ¿no? Para poder llegar ya realmente a lo que son propiamente las calles de la capital. Les ha costado 12 días llegar desde Bielorrusia hasta Kiev, pero ahora desde luego con el volumen de bombardeos que hay en esa parte norte de la ciudad están intentando abrirse paso lo antes posible.
Claro, ¿y la gente? ¿Se plantea irse de allí o los que se han quedado están dispuestos a resistir hasta el final, Mikel?
La verdad es que con el tema de las evacuaciones aquí la gente ni lo comenta. Los que se quedan porque quieren resistir, y hay muchas formas de resistir, ¿no? Te encuentras desde gente que ha cogido las armas, los hemos encontrado en los checkpoints de todo. Realmente es un ejército de voluntarios, veteranos del Ejército Rojo, algunos que habían combatido con la Unión Soviética en Afganistán, un coronel retirado que se llama Oleg, que está justo en el primer puesto de control. Este va a ser de las primeras personas que va a ver a los rusos llegar a Kiev. Y todos pues con ese ánimo muy alto diciendo que no pasarán, pero realmente a base de cócteles Molotov y armamento ligero se antoja complicado, ¿no? Que la resistencia de Kiev pueda ser muy dura, a no ser que en el cinturón, en los anillos exteriores, que nosotros no habíamos visto, tengan unidades especiales, que puede ser. Por eso también los rusos han tardado 12 días en llegar, ¿no? Porque a lo largo del camino han encontrado resistencia.
Claro. Oye, de lo que estás viendo, Miquel, de lo que estás viviendo estos días allí en Kiev, si te pidiera que te quedaras con una imagen, ¿con qué imagen te quedas?
Bueno, de lo que he visto estos días, realmente lo que me ha impresionado es eso, ¿no? El coraje de la gente y la unidad que tienen ahora mismo en torno a su presidente Zelensky, ¿no? Realmente están unidos, tienen la moral muy alta y están dispuestos a defender Kiev hasta el final, ¿no? Ellos saben que este es el símbolo, saben que Putin quiere ver esa imagen de sus tanques en la plaza del Maidán. Y no se lo van a poner fácil, ¿no? Eso es lo que dicen. Pero como he dicho antes, la verdad es que digamos que tiene unas capacidades defensivas bastante discretas. Bastante discretas, ¿no? Y yo no he visto, por ejemplo, fuerzas regulares dentro de la ciudad, ¿no? Vamos a ver. La verdad es que los escenarios que estamos viendo en Kharkiv, en Mariupol, en Jersón, no son muy halagüeños. Y si Rusia entra aquí como suele entrar normalmente, esto va a ser una auténtica catástrofe, ¿no? Para una ciudad como Kiev. Quedan pocos civiles, eso es verdad, pero los que realmente la gente que está aquí y parece muy motivada y dispuesta a plantar cara en la medida de lo que puedan, ¿no?
En fin, cuídate, Miquel. Gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Así es la vida y la guerra. En paralelo, hoy se han reunido por tercera vez representantes de ambos gobiernos, una cita que según Rusia no ha estado a la altura de las expectativas, imagínate, las expectativas de estas bestias. Bueno, para el negociador ucraniano, al parecer ha habido pequeños avances en la reapertura de corredores humanitarios.
La tercera ronda de negociaciones ha concluido. Hay pequeños avances para mejorar la logística de los corredores humanitarios. También se ha continuado con intensas consultas sobre el alto el fuego y las garantías de seguridad.
El jueves estas negociaciones subirán de nivel con la reunión entre los ministros de Exteriores de ambos países. La cita será en Turquía y Moscú ya ha puesto sobre la mesa sus condiciones. Reconocimiento de Crimea como territorio ruso, independencia del Donbass y garantías constitucionales de que Ucrania se mantendrá neutral. Es decir, su renuncia a formar parte de la OTAN. Exigencias a las que ha respondido el presidente Zelensky en una entrevista a la cadena estadounidense ABC News.
Este es otro ultimátum y no estamos preparados para ultimátums. Pero tenemos las posibles soluciones para estos asuntos. Lo que tiene que hacer Vladimir Putin es empezar a hablar, empezar a dialogar, en lugar de vivir en su burbuja informativa sin oxígeno. Creo que está en ese punto, en una burbuja.
En las últimas horas también ha habido un movimiento cuanto menos interesante por parte de China. El ministro de Exteriores dice que están dispuestos a tener un papel constructivo y a facilitar el diálogo, aunque deja claro que su apoyo a Rusia es firme como una roca.
La amistad entre ambos es sólida. No importa si el panorama es peligroso. China y Rusia mantendrán una estrategia conjunta para seguir siendo socios en el futuro. Y esperemos que las negociaciones progresen. China cree que con una situación tan tensa, lo más importante es que sigan las conversaciones. China está preparada para continuar jugando un papel constructivo para facilitar el diálogo por la paz junto a la comunidad internacional.
Esta guerra y las sanciones de la comunidad internacional a Rusia están tensionando la economía mundial, sobre todo los precios de la energía. En la Unión Europea se buscan fórmulas para intentar mitigar ese impacto en nuestros bolsillos. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Si los precios de la luz estaban suponiendo un drama para millones de europeos, imagina lo que puede suponer que aumenten todavía más por la guerra. Hay mucha preocupación en Bruselas, muchísima, porque esto afecta al consumidor final. La Comisión está dispuesta a tomar decisiones de calado. Por ejemplo, España presiona para que se desvincule del precio de la electricidad el precio del gas. gas. De esta manera, en la factura final no caerá la presión que Rusia puede ejercer sobre el mercado. El segundo objetivo es diversificar las compras, es decir, buscar gas en otros lugares del mundo y así depender menos de Rusia.
We have to get rid of the...
Tenemos que dejar de depender del gas ruso, ha dicho esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Para ello tendremos que hacer inversiones masivas en Europa. En estos momentos la Unión Europea está pagando, por cierto, a Rusia 165 millones de euros al día por el gas que necesitamos para nuestro consumo.
Y aquí en España, mañana la luz pulverizará su récord histórico con picos por encima de los 700 euros megavatio hora. El gobierno ya reconoce que será difícil cumplir los presupuestos, cosa que era una obviedad antes de la guerra, pues imagínate ahora. También, imposible, las previsiones de crecimiento. Marta Ruiz.
Los presupuestos fueron elaborados con una previsión del precio del petróleo de 60 euros el barril de Brent para este año y ya está por encima de los 120. Desde el inicio de la guerra el gas ha duplicado su precio y ha catapultado la luz por encima de los 500 euros de precio medio el megavatio hora. El aumento del coste energético va a ralentizar el crecimiento. Imposible que el Producto Interior Bruto repunte un 7% como sigue manteniendo el Ejecutivo. Menos ingresos traerán más déficit y más deuda. Los expertos coinciden. Los presupuestos tendrán que ser revisados. Ángel de la Fuente, de FEDE, a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Las previsiones efectivamente se han quedado desfasadas. Lo que pasa es que antes de cambiarlas igual conviene esperar un poco más y hacerlo sobre una base más firme, ¿no? Se ha ido muy rápido, no sabemos cuánto va a durar esto, hay muchísima incertidumbre.
Aunque lo más importante no es el papel, sino las medidas, cómo evitar que la inflación se contagie al resto de la economía midiendo muy bien las subidas salariales.
Vamos a hablar de todo esto y más con Alejandro Requeijo y con Ignacio Camacho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Reque, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Ignacio Camacho, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, empezamos por lo último de esta tarde y luego hablamos de lo que queráis. El tema del rey don Juan Carlos. Resumo. Ha hecho un comunicado a la Casa Real con un texto que le mandó el rey don Juan Carlos al rey Felipe el pasado fin de semana, en el que le dice que permanece en Emiratos Árabes, que vendrá a España de vez en cuando, siempre de carácter privado, es decir, a viviendas particulares, de amigos o de familia, pero nada de zarzuela ni ese tipo de cosas. Dice también que es consciente de lo que ha trascendido a la opinión pública y que lamenta, sinceramente, los acontecimientos pasados de su vida privada. Titular, permanece en Emiratos, salvo algún salto concreto. ¿Cómo lo veis? Empezamos, Ignacio.
Pacto a tres bandas.
A ver.
Zarzuela, el rey emérito, don Juan Carlos, y en un segundo plano el gobierno.
Coincido.
Pero vamos, era la solución que ya estaba prácticamente acordada para cuando la fiscalía firmase el auto de archivo y que no de sobreseimiento, por cierto, siempre conviene decirlo. Si aparecen nuevos indicios habrá que abrir diligencia. Pacto razonable. El rey vigente le prohíbe habitar en la zarzuela y no le devuelve la asignación. Con lo cual, pues el rey padre pues adopta la solución más viable, que es quedarse fuera. Me ha elegido Dubái porque está allí, porque está cómodo y tal. Pues ya se hablaba de Portugal y tal. Bueno, allí además está lejos del ruido, allí está protegido, es difícil que allí vayan a molestarlo, paparazzis y gente y fisgones. Y además, tener la residencia allí, pues implica también tener allí la residencia fiscal. Con lo cual, queda un poco a salvo de obligaciones fiscales futuras. Ese es el resumen. Luego, ahora profundizamos. Ese es el resumen.
Bueno, yo coincido, es un paso natural que era esperable una vez que la Fiscalía archivase las investigaciones. Lo que pasa es que es verdad que no se compadece esto que dice en la carta, donde poco más o menos que parece que ha encontrado su lugar en el mundo en Abu Dhabi con lo que venía trasladando a su entorno, ¿no? Que es que quería volver. Por eso, Yo sí coincido con ese pacto forzoso a tres bandas, aunque me da la sensación de que probablemente vaya a ser un regreso paulatino, poco a poco vaya a venir bastante, ¿no? Coincido con una cosa que ha apuntado Camacho, y es que hay que pensar de qué vive el rey, porque no tiene trabajo, el rey Felipe le retiró la asignación de la Casa Real, por lo tanto, básicamente de donaciones, de los regalos que probablemente le haga la Casa Real emiratí, pero bueno, yo es que...
No, es decir, de esas cosas que le han provocado el problema.
Sí, lo que pasa es que allí, como tú bien apuntabas, probablemente vaya a tener que dar menos explicaciones que aquí. Claro. Pero que es que yo nunca he terminado de entender muy bien este exilio medio forzado, medio pactado con su hijo o con el gobierno. O sea, hay muchas cosas de esta historia que seguramente conoceremos con el tiempo, pero bueno, es que yo no creo que sea tan importante el dónde, sino el cómo. Quiero decir, el rey no necesita irse a Abu Dhabi para apartarse de los focos. O sea, no creo que le costase mucho llevar una vida discreta. Si no en la zarzuela, en alguna dependencia del Estado, no creo que o sea, no sé, creo que la sociedad española está suficientemente madura para entender que el ex jefe del Estado, o sea, el padre del rey, no vaya a tener que compartir piso con tres estudiantes. Lo que no se entiende es pillar al rey en lo peor de una crisis económica, recibiendo 100 millones nada menos que de Arabia Saudí, esconderlos en Suiza, a los años meterlos en una cuenta de un amante en Panamá. Es decir, creo que eso es lo feo. Entonces, en ese sentido, si el regreso del rey estaba vinculado a una exoneración judicial, pues bueno, vale, no se le va a sentar en el banquillo, pero como bien apuntabas, Camacho, cualquiera que haya leído los decretos de archivo de la Fiscalía, pues hombre, el rey no sale impoluto precisamente, más bien todo lo contrario, ¿no?
Sí, yo creo que ahí la Fiscalía, no sé si se ha sobrepasado de sus funciones. Es decir, la Fiscalía lo que tiene que decir, si hay delito no lo, si encuentra delito no lo encuentra, o sospecha de delito, indicio de delito. Ya decir, no, pero es que si esto no hubiera sido inviolable, hubiera sido delito, bueno, sí, va, pero al final, sí, claro, y si mi abuela tuviera ruedas y una bicicleta. Creo que ahí ha deslizado un juicio de carácter cuasi político, en la medida en que esa no era la función. Es decir, el reproche cuasi penal que le hace, bueno, es excusatio non petita. Mire usted, limítese a examinar los indicios, y si son acusables, los acusa, y si no son acusables, pues ya está. Pero no diga usted, no, es que en el caso de que no fuera inviolable, sería un delito de cohecho. Ya, pero es que era inviolable. Y además ha prescrito, entonces, bueno, ahí eso sobraba, pero en fin, sí, ahí le han propinado un rejonazo, que no digo yo que no se merezca, pero que tampoco, que no era función en ningún caso de la Fiscalía. Luego está el asunto del destierro, es decir, evidentemente el rey podía volver, es que el rey podía volver. Lo que pasa es que se pactó un destierro. Bueno, se pactó, a él se le impuso. Se pactó entre el gobierno y la zarzuela. O dicho de otra manera, el gobierno presionó de tal manera a la zarzuela que la zarzuela cedió, a mi juicio erróneamente. No tanto por el alejamiento de Juan Carlos, que en ese momento no venía mal, como porque ese alejamiento deja al rey profundamente descubierto. Es decir, ya no hay lo aísla un poco políticamente, y de hecho hemos visto cómo desde entonces el papel del rey ha quedado reducido a la mínima expresión, muy simbólica, ya lo sé que ya lo es, etcétera, etcétera, pero todavía más simbólica, ha quedado reducido casi a una función de atrezzo. En el comunicado el rey dice también alguna cosa, por segunda vez pide perdón, dice lamento sinceramente y tal, ya acordaros de no volver a ocurrir, lo siento mucho, etcétera, cuando salió de la clínica después de la cacería, del accidente en la cacería. Uh-huh. Y al mismo tiempo hace una, a mi juicio, necesaria reivindicación de su legado histórico como artífice de la democracia. Eso a mí no me parece mal que se haya incluido, ¿no? Después, sobre todo se trataba, como decía, de acabar con la idea del destierro. Es decir, en el momento que el rey vuelva, la primera vez que vuelva, pues ya está, se disipa la idea del destierro. Y cuando se venga otra vez, y otra vez, y otra vez, y vaya entrando y viniendo, pues ya está claro que el rey es un señor que vive fuera, punto. No, se disipa esa idea de que era realmente insólita, de un destierro de facto, sin condena, sin imputación siquiera. Esto era una anomalía jurídica grave, y política también. Y política también, porque no olvidemos, el rey en ningún momento ha sido imputado, ni siquiera llamado a declarar. Con lo cual, ahí había un limbo jurídico muy confuso, que se había adoptado una solución política porque el gobierno había presionado a la corona, lo cual no deja de ser insólito, es decir, que el gobierno presione a la jefatura del Estado para tomar una determinada decisión que además afectaba hombre, no ya a la simbología de la corona, a simbología institucional, sino incluso a la estructura familiar. Pero bueno, es verdad que el rey actual, pues, está muy dolido con el comportamiento de su padre. Al mismo tiempo, pues, siente la sensación amarga de una fractura, de un desencuentro familiar, porque su padre, pero lo que transmite su entorno es que flaco favor le ha hecho la corona. Entonces, se trataba de que esta vez no pusiera más obstáculos, y el rey padre se ha avenido. Yo creo que de alguna forma es su último servicio a España. Y creo que merece vivir lo que le quede sin oprobio.
Y por añadir a esto que estás comentando, Camacho, también se abría la puerta a algo que no era de recibo, y era que al rey le pasase algo grave estando en el extranjero.
Claro.
Es que eso no era de recibo. Y luego, es verdad que cuando alguien se prodiga poco en los medios de comunicación, cuando ofrece alguna declaración de este estilo, pues los periodistas vamos siempre casi al análisis sintáctico de la redacción de la carta, ¿no? Yo creo que Ángel lo ha descrito, lo ha resumido bien, y sobre todo, Ángel, has destacado una cosa que yo creo que no es menor, que despeja un poco esa duda que había de, bueno, ¿y cuando vuelva dónde se va a quedar, ¿no? Y cuando él habla de privado, yo también interpreto que no se va a articular no tiene pinta de que vaya a volver a
Zarzuela. Que no se va al Palacio de la Zarzuela.
No, tampoco. Parece que vaya a alojarse en alguna dependencia del Estado
de patrimonio. No. Eso ha sido...
Y luego, es verdad que a mí se me antoja un tanto, ya te digo, ya por apurar el análisis sintáctico de la carta, se me antoja un poco corto cuando él hace referencia a todo lo que hemos conocido estos años como hechos pasados de mi vida privada. O sea, un rey tiene vida privada, sí, tiene vida privada, pero esto probablemente sea algo más que vida privada. Y además, esa frase va antes de un pero. Y ya sabemos que todo lo que va antes de un pero, lo que va después del pero anula lo anterior, ¿no? Que es cuando él, creo que en cierta lógica, obviamente, también pone en valor la aportación que le ha hecho al sistema democrático en que vivimos, reivindica su figura, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí se me queda un poco corto esa pequeña alusión que hace a cosas privadas de
era complicado de decir por él, sí, entiendo era todo, complicado entiendo todo. Decir por él por puesto en su boca, aunque no lo haya redactado él, yo creo que eso lo ha redactado Zarzuela, pero bueno, era con, bueno, por lo menos ahí a pachas, pero era complicado de decir, porque claro, es que él tampoco puede asumir culpas de las cuales ha sido exonerado. Entonces ahí queda, bueno, es muy abstracto. Acontecimientos pasados de mi vida privada. Sí, bueno, estrictamente es así.
Ya, pero...
Poco ejemplares.
Oye, cuando habláis de un pacto a tres bandas, yo coincido, pero... ¿qué papel de, iba a decir de la banda del gobierno, queda un poco raro, quiero decir del lado del gobierno, entre esos tres, pensáis que ha jugado en todo esto?
Hombre, ahí ha estado Bolaños, pero esta vez han estado más lejos de lo que estuvieron cuando lo echaron. Ahí hubo una intervención muy directa y bastante intensa de Carmen Calvo. Se tiene que ir. Este era el discurso.
Camacho tendrá más datos que yo. Yo lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que con el tiempo conoceremos más detalles de esta intrahistoria, de cómo se cocinó esa decisión, que bajo mi punto de vista es errónea, porque efectivamente deja al rey emérito con muy poco margen de maniobra, pero sí que creo que el gobierno ha sabido jugar el relato de que esto ha sido una cosa de Zarzuela. Creo que el gobierno no ha querido en ningún momento sacar pecho de que esto fue por nuestra decisión, ¿no? Y en ese sentido incluyo en ese pacto a tres bandas algunas casualidades que por fuerza de repetirse al final parece que no son tan casualidades, como por ejemplo las fechas que se han elegido siempre para anunciar las cosas que tenían que ver con el rey, ¿no? Recordemos que bueno, el hecho de retirar la asignación se comunica el mismo día en el que nos informan que vamos a estar encerrados tres meses. Y el archivo del decreto de archivo de la Fiscalía se comunica el día que Rusia invade Ucrania, ¿no? Quiero decir que incluso en ese pacto a tres casi te diría que haría un pacto a cuatro, teniendo en cuenta que además en esta investigación ahí queda esa duda de si la Fiscalía avisó al rey o no avisó al rey, si tuvo información previa para poder hacer esa regularización fiscal que de facto es lo que le ha salvado, ¿no?, de una repercusión penal mayor de lo que ha tenido.
Pero fíjate, Alejandro, eso mismo lo justifica la Fiscalía, ¿eh? Claro, ahí sí tenía la necesidad de justificarse, de que no hubo aviso, de que la comunicación no, esta era antes de que se le abriese el expediente y tal. Es una justificación cogida con alfileres, a entendernos. Pero está puesta por escrito en el auto de archivo de la Fiscalía, y eso es muy relevante. O sea, la Fiscalía ahí sí necesitaba aclarar la legalidad de esa regularización, porque le tocaba a ella también en parte, ¿no?, el tema. A mí lo que me queda la duda es si el auto que se filtra a esta casa en una gran exclusiva de Carlos Herrera no se filtra porque el autor del auto, del decreto, temía que le fuera revocado o retocado por la superioridad jerárquica.
Ya, y provoca.
Y lo hace público para que quede claro que sus conclusiones están redactadas. Insisto, no lo sé, pero...
Pues esa duda
pero
la despejaremos albergo, en las próximas semanas.
Pero albergo la sospecha.
Esas dudas las despejaremos en las próximas semanas porque esa persona, entiendo que te refieres a Alejandro Uzón, ¿no, Camacho? Sí. Que es el que firmaba el auto, efectivamente, es el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Tiene que renovar o no su puesto en cuestión de semanas. Por lo tanto, ya sabemos que Dolores Delgado no suele pasar por alto este tipo de cosas, así que despejaremos esa duda en las próximas semanas.
Efectivamente.
Veremos porque si renueva o no.
Esta investigación le correspondía al fiscal Juan Antonio Campos, que falleció, que era el que llevaba por lo menos el grueso de la investigación como fiscal del Supremo. Entonces ahí, bueno, pasó a anticorrupción. Y a mí me da la sensación de que efectivamente en anticorrupción había dudas de que Fiscalía, o sea, la superioridad, vamos, la Fiscalía del Estado, le pudiese, bueno, o intentar seguir más ampliando los plazos y tal. Y al decir, esto está terminado, pues de alguna forma le dejaba...
Carta sobre la mesa.
Claro, la carta sobre la mesa, y ahí Lola Delgado podía hacer ya más bien poco sin incurrir en un papelón. Dicho lo cual, es necesario decir, y esto lo digo porque lo sé, no porque lo piense o porque lo crea, que la Casa del Rey quería que la investigación fuese todo lo exhaustiva que fuera necesario para que cuando se cerrara no hubiera sorpresas.
Bien, es verdad que el resultado ha variado poco respecto a lo que se venía diciendo desde hace mucho tiempo.
Correcto.
Al menos en la principal, que era la que tenía que ver con la donación de la Casa Real Saudí. Es decir, se le va o no se le va a sentar en el banquillo, no se va a elevar una querella ante el Tribunal Supremo, pero será contundente y será dura. Es verdad que eso se viene diciendo desde hace aproximadamente un año y al final es lo que se ha
cuando
cumplido.
Faltaban todavía las comisiones rogatorias, ¿eh? La respuesta,
cierto,
a las comisiones rogatorias.
Cierto.
Déjame 2 minutos y a la vuelta hablamos de Ucrania.
La May.
Hay cosas que deberían cambiar y con la que está cayendo ni te cuento. Entre otras, necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La Fundación Pablo VI te invita los días 9 y 10 de marzo al segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, un espacio de encuentro de la Iglesia con la política, la economía, la cultura, el pensamiento, la ciencia o la sociedad civil sobre el mundo que viene, con la participación del cardenal Juan José Omella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y numerosas personalidades de la Iglesia y la sociedad. Todo en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid. Infórmate en el 91-514-1705.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
¡Alegra!
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Una nueva guerra en Europa en pleno siglo XXI sobrecoge esa delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas otro.
Sino también cómo te afecta.
Estoy en el hall de la estación de Semil. Aquí es donde llegan los refugiados de Ucrania después de 40 horas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo. Más allá de las grandes palabras sobre la guerra por bajar a la política doméstica, pareja, vamos a centrarnos en nuestras cosas. Ione Belarra, este fin de semana, es ministra. Sinceramente,
de algo.
No me acuerdo muy bien de qué, pero ella tampoco, o sea, que da lo mismo. Ione Belarra.
Los partidos de la guerra te dicen, muy bien, enviemos armas. Y creo, aunque tengamos muchos poderes mediáticos y políticos en contra, que lo más útil para ayudar al pueblo ucraniano es, sin lugar a dudas, apostarlo todo a la diplomacia, compañeros y compañeras. Apostarlo todo a la paz.
Luego vino la ministra de Igualdad y dijo eso de la diplomacia, como era de precisión, en boca de Zapatero, ya estamos todas. La portavoz de Podemos, al margen del gobierno, es Isa Serra. Esta es a la que condenaron por las agresiones aquellas a dos mujeres policías municipales en un desahucio. Bueno, pues sigue por ahí dando, mira.
Se refería a un fervor belicista que hay y se refería evidentemente a la insistencia por parte de la derecha de que el camino de la escalada bélica se tome, la presión que hay. Hay una presión enorme a nivel internacional.
Si hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra, y la respuesta es no. La respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo. Aunque pensemos en cosas diferentes, aunque no pensemos en todo igual.
¿Qué sabrá esta señora? Bueno, y el portavoz del PSOE es Felipe Sicilia.
Es que no hay tema. El gobierno está sólido, el gobierno es fuerte, el gobierno ha tomado una decisión que nadie ha cuestionado, ningún miembro del gobierno ha manifestado su rechazo a esa decisión, porque la política exterior la dirige el presidente del gobierno y todas y todos los miembros del Consejo de Ministras y Ministros han respaldado la decisión del presidente del gobierno.
Ahí estamos, todas y todos, y él mismo dice Consejo de Ministras y Ministros, es fantástico, ya somos progresistas y superfeministas con eso. ¿Cómo lo veis, Reque?
Bueno, pues a ver, a mí me da la sensación de que el universo Podemos, por llamarlo así, creo que libera dos tensiones, ¿no? Una tensión interna, que tiene también bastante que ver con esa omnipresencia, todavía tutelaje de Iglesias frente a otras figuras emergentes como puede ser la de Yolanda Díaz, que marca distancias, que están un poco hartos de que todavía Pablo Iglesias y sus fieles pues les marquen el camino. Y luego me da la sensación de que hay una tensión menos interna y más a largo plazo, y que tiene mucho que ver con ir tomando posiciones en cuanto a discurso y en cuanto a relato para cuando esta guerra, Ángel, se alargue, ¿no? Cuando se repitan imágenes cruentas, cuando la euforia de estos primeros días por la resistencia heroica de los ucranianos desaparezca, cuando la guerra empiece a costarnos dinero a todos, cuando no haya un ganador claro, habrá mucha gente que empiece a hacerse preguntas, ¿no?, sobre si esto merece la pena. Y yo creo que Podemos ahí tiene una tesis que ya esbozó cuando fue el conflicto de las granjas, de la campaña de Castilla y León, y es ellos, me da la sensación de que tienen muy interiorizado que compartir cartel o discurso con la derecha al final les perjudica a la izquierda. Y al mismo tiempo esto para ellos es una oportunidad de marcar distancias con el Partido Socialista. Y en ese sentido hay alguna vez Pablo Iglesias, y cito todo el rato a Pablo Iglesias porque yo creo que desde fuera todavía sigue ejerciendo un liderazgo, ¿no?, aunque solo sea en términos
de... No, es que esto es cosa de Pablo Iglesias,
¿no? O sea, ellos juegan con... Algunas veces han esbozado algunos datos que yo creo que hay que tenerlos en cuenta y que me parece interesante. El CIS, la última vez que preguntó por las cuestiones de defensa y cuestiones de defensa internacional, cuestiones militares, fue en el año 2017. Y ahí se hizo una serie de preguntas respecto al hecho de que España forme parte de la OTAN. Y los resultados que arrojaba esa encuesta es que en un votante de centro-derecha estaba en torno a un apoyo del 70%, en un votante de centro-izquierda estaba en un apoyo aproximadamente del 50%, pero en un votante de izquierda pura, el formar parte de la OTAN, ya el sí era en torno a un 40%, pero si luego además hacías la pregunta de qué tipo de intervenciones estarías de acuerdo o no, todas las intervenciones que tenían que ver con cuestiones puramente humanitarias sí que tenían cierto apoyo por parte de la izquierda, pero en cuanto a esas intervenciones tenían algún tipo de signo, rastro, rasgo relacionado con la geoestrategia, la geopolítica, los intereses económicos, el rechazo del votante de izquierdas era muy elevado. Y por eso estos discursos que estamos escuchando desde el Universo Podemos siempre tienden a hacer esa confrontación entre OTAN sí, OTAN no. Lo hemos visto en las propias convocatorias de algunas concentraciones que ha habido, ¿no? Yo creo que están jugando a eso, a que esto va a ser una guerra larga, donde yo creo que va a cambiar el espíritu y la sensación que tiene la sociedad respecto a lo que está pasando cuando empiece a desgastar también económicamente. Ellos quieren coger allí una buena posición en términos de relato. ¿Veis? Ya os lo decíamos nosotros, que esto no iba a solucionar nada.
Sí, me parece esas encuestas. Yo recuerdo un célebre episodio de la serie Sí, Ministro, aquella serie de la inglesa de los años 80.
Muy buena.
Era una parodia,
buena.
Una parodia del gobierno
muy
de Thatcher.
Muy buena.
En la que el ministro decía, el asesor decía al ministro que tenía un problema porque el primer ministro quería, la primera ministra quería, pues no sé si era implantar o no implantar, al revés, o reimplantar, se dice mitad obligatorio. Y te dice, pero es un disparate. Y dice, es que hay una encuesta que lo dice. Y dices, ya, pero vamos a ver, una encuesta. Te voy a hacer una encuesta. Y decía, me digo brevemente así a grandes rasgos, ¿no? Decía, te voy a empezar a hacer una encuesta. ¿Cree usted que faltan valores de disciplina en la juventud actual? Sí, sí, sí. ¿Cree usted que la juventud debería implicarse más en los valores cívicos y en los compromisos con su patria? Sí, sí, hombre, claro. ¿Cree usted que existen sobre Inglaterra, sobre Gran Bretaña, amenazas externas y tal? Sí, sí. ¿Es usted partidario del servicio militar obligatorio? Digo, hombre, claro. Vale, ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cree usted que hay mucha delincuencia en la calle y tal? Sí, sí, sí. ¿Le parece a usted que hay un nivel de violencia grande en la juventud y tal? Sí, sí, sí. ¿Daría usted armas a la juventud para que se defendiera sola? No, 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 no. ¿Me implantaría usted un servicio militar? No, 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 no. Es decir, las preguntas inducen las respuestas y más en el CIS de Tezanos. Pero bueno, es verdad que...
Era el 2017, por eso sí. Te quiero apuntar.
Sí, sí, por eso. Bueno, no estaba todavía Tezanos. Pero es verdad que existe esa mentalidad de falta de compromiso con la defensa en una votante de la izquierda. Pero, este movimiento, esta oleada de empatía que ha suscitado la agresión a Ucrania, ha volcado la opinión pública. Efectivamente, cuando la guerra se alargue, o si se alarga, o si se empantana, empieza la cosa a pudrirse, el conflicto a pudrirse, esa percepción puede cambiar. Pero ahora mismo, la opinión pública te arrolla. Y eso lo ha entendido hasta Alberto Garzón, que se ponía el chándal de la RDA para hacerse fotos, y lo ha entendido Yolanda Díaz. A pesar de lo cual, Iglesias insiste, y tienes toda la razón, esto es Iglesias, es decir, Iglesias es el ventrílocuo que habla por las bocas de las dos ministras que todavía le hacen caso. Y quiere desmarcarse, como se empeñaron en desmarcarse cuando lo de la ganadería de Garzón. Pero vamos a ver, es que el gobierno es un órgano colegiado, y esto significa que las decisiones del gobierno se toman por corresponsabilidad de todos y cada uno de sus miembros. Y como le ha recordado hoy el portavoz Felipe Sicilia, allí ni siquiera se opuso nadie. Oiga, es que son muy fuertes. Oiga, que es que esto, aquí no se han oído voces del Consejo de Ministros. Sí, vamos a ver. Dicho lo cual, es decir, siendo una decisión colegiada de la que estas dos señoras son corresponsables, pero corresponsables jurídicamente también, si no estás de acuerdo, solo tienes una manera digna de expresarlo, que es recoger tus cosas y marcharte. Y si no tienes la dignidad suficiente...
La siguiente pregunta es,
bueno, eso te iba a decir, pero claro, es que no tienen dónde ir, que cobren 80.000 euros. Ni la mitad. Pero es que si no tienes la dignidad suficiente para irte, el jefe te tiene que echar. Y Sánchez está encantado, porque cree que ahora ha roto la cohesión de Podemos, cosa que efectivamente es cierta, porque Yolanda Díaz va por su lado, Garzón por el otro, y aún más ¿cómo se llama el de universidades? Que no me acuerdo. Subirats.
Nadie se acuerda. Castells.
No, Subirats.
Ah, políticamente.
Y también ha estado a favor.
¿Ha dicho Castells?
Sí, Castells. No, Castells. Se murió, pobrecito.
No, entiéndeme, digo políticamente, que dimitió, que se fue, por motivos seguramente de edad, de salud o lo que fuera, sí, ¿no? Sí. Del actual no se acuerda nadie,
se llama,
nombre,
se llama
no
Subirats.
Ha aparecido, pero da igual.
Bueno, también se ha manifestado a favor. Entonces, es que ahora me van a comer las manos el resto de la legislatura, estos están rotos y además después de esto no se van, o sea, se marcan el perfil, pero no se van. Mañana quieren confundir la manifestación feminista, pero no a la guerra, no sé qué, en fin, un disparate todo, que además hay dos manifestaciones porque hay otra feminista que va por su lado. Esto todo es un sainete, pero no, cuidado con los sainetes. Esto es una excepción europea. Sí. Los gobiernos europeos, incluso los más partidarios de Putin, que eran los grupos del grupo Visegrado y tal, han cerrado filas. Y nosotros somos una excepción porque tenemos el único gobierno que tiene comunistas y populistas en la coalición, en el gabinete, y además oponiéndose a la ayuda militar a Ucrania. Hoy el Colboni, el teniente alcalde socialista de Barcelona, ha dicho una cosa, que quieren que manden mucho pachums. Luego, efectivamente, la guerra va a ser larga, va a ser desagradable, va a ser cruda, se va a empantanar. Pero bueno, ¿y qué hacemos? Efectivamente, ¿y qué hacemos? Los dejamos, vamos allí, está muy bonito. Esto, tú te has pasado la tarde entrevistando a gente que con un sacrificio personal enorme va allí a Ucrania, se trae gente y tal. Pero, ¿con eso qué solucionamos?
No. Cosa es la solidaridad y lo que haya que apoyar a esa pobre gente víctima de la guerra. Y otra cosa son las palabras mayúsculas y el problema de fondo. Claro, una cosa tiene que ver con la otra, pero son dos escalas completamente distintas, ¿no?
Sobre todo porque nos deja una reflexión muy cruda, ¿no? Que es el respecto a lo de si mandar armas o no. Claro, los sea, a mí me lleva a la reflexión de si Putin no se hubiese anexionado tan gratuitamente Crimea en el año 2014, estaríamos viendo lo que estamos viendo hoy.
Probablemente,
o sea,
no, claro.
O sea, la euforia de los primeros días por haber evitado la invasión relámpago, es cierto que va tornando en una asunción de que esto va a ser largo y que lo más seguro, además, es que...
¿Sabes qué pasa, Rey? Que después
pero de lo han evitado los ucranianos, después, no nosotros.
Espera, sí,
no,
después de visto, decir, todo el mundo es listo, ¿eh?
Sí, pero Ángel, lo que quiero decir es, o sea, la crudeza es que hemos asumido que aquí lo único que hay en debate es lo que le vaya a costar a Putin lograr sus objetivos militares. Sí. Y que si le cuesta mucho, quizá, solo quizá, se abstenga de hacerlo de nuevo en otro territorio. Pero ese precio, lamentablemente, van a ser vidas humanas de ucranianos. Porque mientras Rusia tenga el botón rojo nuclear, nadie se va a atrever a hacer más que lo que se está haciendo.
Y hacen bien, además, claro.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Ignacio.
Muy buenas, Ave Julius.
¿Qué tal, Ale Alejandro?
Ave Julius, los que no saben contestar, te saludan.
No, ya verás cómo sí. Bueno, el tema de hoy se centra en el conflicto cuando ya se haya acabado, ¿eh? Rusia ha cometido un crimen, por lo menos un crimen de lo que se llama agresión, o sea, el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Esto es la definición legal. Pero Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ¿Quedará impune Putin?
Pues, yo creo que sí.
Depende.
Bueno,
sí,
impune hasta cierto punto. ¿Alguien piensa que dentro de 3, 4, 5 meses, pase lo que pase esto, si acabara mañana, que no va a acabar mañana, si van a haber restablecido todas las relaciones comerciales y el rublo y Putin y la imagen y las empresas? Cuidado,
es... Esa era la última pregunta.
Eso va de suave, quiero decir, eso efectivamente, esa es la gran responsabilidad es que de la Unión Europea después.
Esa impunidad va por ahí. Sí.
Yo pensé que preguntábamos por
la criminal.
Yo sí que creo que va a quedar impune, es verdad, Ángel, que cuidado con estos superliderazgos que luego se derrumban muy rápido, pero yo sí que creo que quedará impune, sobre todo porque se habla mucho de los oligarcas y de las sanciones, pero al final Rusia es un país donde los servicios policiales y de seguridad son los que se ha apoyado y de los que procede el propio Putin, tiene un control férreo del país. Yo no le veo siendo expulsado del país, que sería la clave para poder tener algún tipo de repercusión.
Yo creo que bueno, lo de que Rusia no reconozca la Haya o no participe del marco de la Haya es relativo, porque Milosevic tampoco, y ahí está. Pero lo que esto depende de cuánto tiempo conserve el poder. Mientras conserve el poder, por supuesto, es impune. Y si lo pierde, de cómo lo pierda, de quién se lo quite. Claro, si el que se lo quite, ese que lo puede entregar. Pero desde luego va a tener dificultades para moverse cuando deje el poder. Claro, ha hecho una reforma constitucional que le va a garantizar hasta 2030, creo, 2036, no sé cuánto es, se puede quedar hasta que se muera. Pero si eventualmente perdiese el poder, va a tener que tener cuidado con dónde pisa, ¿eh?
Esta es una de las cuestiones, porque aunque Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, Ucrania sí. Pero en ese caso Putin debería ser entregado por Rusia, cosa poco probable, o arrestado en un país que sí reconozca la Corte Penal Internacional. ¿Os parece cualquiera de las dos opciones, alguna de ellas probable?
No.
No, probable no. Posible sí. Probable no.
Lo veo poco probable porque yo creo que cuando Putin da este paso ya sabe que va a ser un par internacional, es decir, que no va a poder probablemente asistir a cumbres internacionales. Luego también una reflexión, y es que es verdad que esto hay que tener mucho cuidado con cómo se dice, porque luego rápidamente te tildan de prorruso, ¿no? Que no es mi objetivo ni mi intención, pero si atendemos a ese carácter que nos están pintando de enajenado de Putin, igual
no
de Putin
es.
Digo,
yo
igual es mejor darle
no
un gas.
No, es que no me temo que es mucho más peligroso que un enajenado.
Correcto.
No lo es.
Otra cosa que se diga, que está loco en el sentido de que es capaz de hacer cualquier barbaridad. Eso sí.
Bueno, pues por eso a lo mejor es mejor darle una salida que no una celda en La Haya, ¿no?
Sí, bueno, depende no cómo sé. Acabe esto.
No, es lo que pasa, todo... primero depende cómo... ¿Sabes lo que pasa? Que a mí, alguien al principio de todo este desastre, cuando volví yo de Ucrania, me acuerdo que me dijo, yo decía, no, esto no va a ocurrir, esto tal, ni de coña. Y me decían, el problema está en que estamos intentando analizar esto desde un punto de vista racional occidental,
occidental,
con virtudes y defectos, claro, con sí, democracia, sí, con Estado de Derecho, sí, sí, de centro izquierda, de centro derecha, normal. Y no, esa mente no es normal.
No,
y ese ha sido uno de nuestros errores, por lo menos mío.
Pero de todas maneras, Julio, hay doctrina de derecho internacional sobre crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que no necesariamente están en el marco de jurídico de la Haya. Es decir, acordado, pues aquí se ha intentado perseguir, por ejemplo, a genocidas chilenos, a autores de los crímenes de Chile y tal, con arreglo a tu, o sea, lo puedes juzgar en tu propio país con arreglo a la doctrina internacional, ¿eh? No hace falta entregarlo a la Haya.
Cuando te refieres a tu propio país, en este caso, ¿te refieres a Rusia?
No, me refiero a que mañana se le ocurre ir a, yo qué sé, a Londres y...
en el caso de que se mueva...
le echa el guante, claro.
En el caso de que se mueva...
Cuando no tenga el poder, no.
Claro, y en el caso de que se mueva, efectivamente, asume ese riesgo, y imagino que lo sabe. En lugar de juzgar a Putin, se podría juzgar el país, la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano de la ONU. Pero claro, Rusia tiene derecho de veto. Así que por ahí tampoco...
Y a ver quién se atreve a echarla del Consejo de Seguridad, que es una cosa que ya se ha planteado, ¿eh?
Sí, por cierto...
Retirar el derecho de veto.
Ya la ligo y respondes, y después Alejandro también. ¿Cuál está siendo el papel de la ONU en todo esto?
Un horror.
Alejandro.
Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que es complicado este tipo de cuestiones. Yo, a ver, no soy experto en diplomacia, pero yo a la ONU le otorgo cierto mérito en el medio siglo que llevamos de relativa paz, ¿no? Quiero decir, algo habrá influido, no sé.
Bueno, yo te lo estaba acotando a este caso para no tener que hacer un balance.
Salvo...
Sí, no, entiendo lo que quieres decir, pero también, oye, pues la Asamblea de Naciones Unidas ha aislado. El otro día hemos visto una foto que es muy característica de ni siquiera los, como dice Ángel, los istanes apoyaron la postura de Rusia y se ha podido visualizar.
Hasta Maduro se puso de perfil.
Claro, eso también es diplomacia y eso también es dejar fuera del club de los homologables a un país como Rusia. Ese tipo de cosas luego tienen sus repercusiones. Estar fuera o ser un par internacional luego tiene unas repercusiones económicas. Nadie se fía de ti, nadie quiere invertir, nadie quiere... Es desestabilidad. No sé.
Siendo cierto esto, y que los mecanismos de la ONU son complicados, que además son 140 y 180 y tantos países, no recuerdo cuántos son. Yo creo que, salvo que estén haciendo gestiones para la mediación de China, que es un elemento clave en este asunto, salvo que estén haciendo gestiones silenciosas para que China medie y presione a Putin, la ONU tiene ahora mismo un cometido que hacer y se está absteniendo. Y es que se tiene que ofrecer para proteger corredores humanitarios con boinas azules. ¡Ya! Y no lo han hecho.
Igual que algunos aseguran que...
Luego esto, Putin no les va a dejar, pero se tiene que ofrecer.
Decía que igual que algunos aseguran que esto está sirviendo para avanzar en una política exterior y defensa común en la Unión Europea, habría que aprovechar también esto que está ocurriendo para redefinir alguna cuestión en Naciones Unidas.
Bueno, es que primero ya veremos lo que aguanta la Unión Europea en estas posiciones, ¿eh? Y yo espero que sea mucho, pero que esto va a ser largo, duro y difícil. O sea, que con la euforia diluida y con Rusia apalancada en Ucrania, pero vamos a amarrar bien la Unión Europea y luego ya veremos qué hacemos con la ONU. Pero
más allá de eso, y efectivamente dando por descontado que en algún momento la efusividad bajará, pero... ¿Se puede aprovechar este momento para repensar alguna cosa en el funcionamiento de Naciones Unidas o tal y como está, está bien?
Pues es que, insisto en lo de antes, sin ser experto diplomático, creo que si estos últimos 50 años, 60, 70 años hemos tenido una relativa estabilidad, al menos en Occidente, yo entiendo que ahora podremos sacar muchos conflictos a lo largo de estos años en el planeta, algunos más presentes y otros más olvidados, pero creo que algo habrá influido la ONU. Yo no creo que todo sea tan malo. Oye, que sí, que si hay que mejorar, lo que se mejore, faltaría más, pero...
Yo no he sugerido que todo fuera tan malo, ¿eh?
Os queda un minuto, familia, y no me puedo...
Mira, brevemente, yo creo que todo es mejorable. La opinión general sobre el funcionamiento de la ONU es mala, y si mañana hay un conflicto aquí, civil o internacional, y dependemos de que la ONU intervenga, echa a correr porque no te van a salvar.
Me queda ya que nada, para despedir, para dar... abrazos o qué me
pues
queda?
Pues aproximadamente te queda un minuto para despedir y dar abrazos, sí.
Bueno, pues no, prefiero hacer una pregunta. Esto, una vez que finalice la invasión, ¿las relaciones con Rusia volverán a ser iguales o ya nunca más?
Pues yo creo que va a ser difícil y sobre todo que vamos a ver qué quiere decir finalizar la invasión, porque claro, luego hay que quedarse y mantener la ocupación y eso es dinero y
creerte,
son bajas.
Y creerte que ha terminado.
Y creerte que ha terminado.
Porque también dijo 24 horas antes que no iba a invadir, ¿eh?
No, y con un pueblo ucraniano dispuesto a recuperar y a pelear a plantear batallas. Eso,
familia, ya, nos vamos.
Mientras siga a Putin me parece muy difícil.
Que me pilla el toro. ¿No os habéis enterado? ¿No os han dicho por línea interna que no podíamos pasarnos? ¿A los tres?
Sí.
Puto que es. Gracias, Camacho. Cuídate. Adiós, Reque.
Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.
¿Qué?
Julius, que te pires.
Hasta luego. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Zemsli. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado.
Nací y crecí en Ucrania.
Vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev. Ahí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños, han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia.
Y niños, este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
26.491. 2, 6, 4, 9, 1.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
17, 0, 1, 7.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Lo que nos tranquiliza es que esto no lo vas a escuchar subido a tu moto, porque igual te daba por hacer unos caballitos y claro, no queremos fomentar conductas prohibidas. En Línea Directa buscamos sucesor a Matías Prats y si votas entre los cuatro candidatos y te cambias, te llevas ahora mismo el seguro de moto desde 77 euros, con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Línea editorial.
Editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha mostrado en numerosas ocasiones que no le importa demasiado el principio de no contradicción. Por eso, ahora que ha decidido correctamente situarse junto a las grandes democracias ante la invasión de Ucrania, no asombra demasiado que navegue sin pestañear con las contradicciones manifestadas con sus socios de la mayoría Frankenstein en esta materia. De sus socios de Unidas Podemos, cabe decir que, aunque sea para perseverar en el error, suelen mostrar perseverancia ideológica. Las ministras Jone Belarra e Irene Montero han hablado de los partidos de la guerra y de la necesidad de una diplomacia de precisión. Es verdad que han tardado apenas 24 horas en tratar de corregirse a sí mismas, explicando que no se referían al PSOE cuando hablaban de partidos de la guerra, pero nadie les puede creer. Tirando de estrategia y táctica política, la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha mantenido al margen del espectáculo, como si estuviera ya buscando el hueco a su futuro proyecto político. No es la primera vez que los socios gubernamentales exhiben una suerte de pensamiento mágico que les obliga a hacer cabriolas para terminar diciendo, como se presumía, que las discrepancias notorias no ponen en riesgo la coalición. Estar en manos de unos socios así es un drama para el gobierno y, por extensión, para toda España, porque nos sitúa en la irrelevancia internacional, pero además porque hará muy difícil la gobernación en los tiempos turbulentos que se avecinan.